Puede ser. Margarita Barraquer es la directora encargada de Bienestar Familiar. Nos atiende a esta hora. Doña Margarita, buenos días.
Julio, buenos días. Es un placer saludarlo.
Gracias. Doña Margarita, la primera pregunta se la traslado del doctor Amílcar Acosta, quien por ser guajiro y conocedor de la región ha encendido las alarmas, y una de sus preocupaciones es por qué razón no se han hecho efectivas las medidas cautelares de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Gracias, Julio. Bueno, precisamente ayer estuvimos conversando con el doctor Amílcar, que nos hizo una llamada para nosotros trabajar con él. Desde la Federación de Departamentos siempre ha sido una alianza muy importante. Y estuvimos conversando con el doctor Amílcar al respecto, y yo le decía que el gobierno nacional, en cabeza de la Cancillería, viene coordinando todo lo pertinente con las medidas cautelares. Desde la Cancillería, en efecto, desde el principio, cuando las medidas cautelares se impusieron al país, se conformó un grupo de varias entidades bajo su liderazgo, en el que se vienen recogiendo todo lo que se está haciendo e implementando las nuevas medidas. Allí debo decir que la instancia pertinente para pronunciarse sobre las medidas cautelares es la Cancillería, y creo que ese sería el escenario en el cual se deberían responder las preguntas, porque estamos haciendo un ejercicio de organización institucional garantizando que el proceso sea absolutamente claro, respetuoso, transparente y recogiendo lo que dice la Comisión.
Pero, doctora Barraquer, ¿sí le gustaría conocer al país cuál es el trabajo que se ha venido adelantando en respuesta, por lo menos en lo que le compete al ICBF? ¿Cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara estas medidas cautelares?
Claro que sí, Camila. Mira, incluso desde antes que el gobierno, desde antes que la Comisión dictara las medidas cautelares, el gobierno nacional, con el liderazgo de Presidencia de la República, viene trabajando en una alianza que se llama Alianza por la Vida y por el Agua. Es un ejercicio que se viene haciendo para articular las acciones que desde las diferentes entidades del gobierno nacional se estaban haciendo en La Guajira para atender la emergencia. Y yo te puedo comentar que en el marco de esa alianza se vienen adelantando, por lo menos desde junio del año pasado, muchas acciones que tienen que ver de manera directa con lo que la Comisión relata y con las medidas cautelares que la Comisión impone. Hemos hecho diferentes cosas. Hemos hecho trabajos para hacer identificación activa de los niños y niñas con desnutrición en La Guajira, desde un trabajo particular del Ministerio de Salud y del Instituto. Hemos hecho rutas para identificar las principales dificultades en términos de agua, y en ese sentido se han contratado carrotanques y se ha repartido agua. Se han identificado las soluciones de agua que están en La Guajira y que están no funcionales, o porque el molino se dañó o porque la planta no sirve para sacar el agua, de manera que desde las instancias pertinentes se puedan resolver esos problemas y poner como funcionales esas soluciones de agua. En fin, yo te podría relatar una gran cantidad de acciones que en el marco de esa estrategia se están articulando y que se vienen desarrollando, incluso desde antes que el gobierno impusiera que la Comisión impusiera al gobierno las medidas cautelares.
Doctora Barraquer, antes de hacerle la siguiente pregunta, sí tengo una curiosidad. Ante un tema de esta dimensión, ¿por qué no está hablando la doctora Plazas?
Mira, como ustedes saben, esta mañana Julio lo dijo al aire, Cristina en este momento está en una licencia atendiendo un asunto personal, por supuesto siempre pendiente no solamente del ICBF, sino principalmente de todos los niños y niñas de Colombia.
Pero ante la dimensión del fenómeno que estamos enfrentando, ¿no debería ya estar dando estas explicaciones?
Mira, hay una cosa bien importante, y es que Cristina es la directora del instituto, es la líder de este equipo que viene trabajando por los niños y por las niñas, pero el hecho de que Cristina tenga una licencia de 2 días no quiere decir que el instituto deje de trabajar, que no tengamos la posibilidad de responder. Formalmente hoy yo estoy encargada de la dirección del instituto, es decir, el instituto no está sin director, entonces tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero como te digo, de cualquier manera, Cristina está permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, pendiente, no solo de los asuntos propios del instituto, sino de la realidad de los niños y las niñas en Colombia. Es una persona absolutamente comprometida.
Por eso mismo, si esa es la dedicación, uno pensaría que es un momento para dar explicaciones, sobre todo por las preocupaciones. Entre otras cosas, doctora, porque si se llega a las medidas cautelares, es porque no se estaban haciendo las cosas. Las medidas cautelares se toman porque se encuentra que hay ese vacío. Entonces no se puede decir que se estaba trabajando desde antes en la solución del problema, porque o se ha hecho poco o no se ha hecho suficiente, y por eso en este momento la situación está como está, para que se tengan que pedir medidas cautelares.
Mira, la verdad es que desde todas las instancias se reconoce que la situación por la que está atravesando el pueblo gallí no es una situación que se haya producido en los últimos 3 meses, 4 meses, o no es una situación, digamos, que se releve por lo que han venido atravesando estas comunidades desde hace 1 año o 2. Esta es una situación que es el resultado de un proceso que se ha venido gestando desde hace muchos años. Hay que anotar aquí una cosa muy importante, y es que tenemos que reconocer que la situación nutricional del pueblo guayú particularmente, pero en general la situación nutricional, es una situación de carácter multicausal. Y en La Guajira esa multicausalidad está atravesada por una condición particular relacionada con la condición climática y territorial que la hace más compleja. Entonces las medidas cautelares se están imponiendo sobre una situación que es una situación un poco de carácter histórica de la comunidad, pero que se ha visto claramente acentuada y ha incrementado en términos de criticidad por las situaciones que estamos atravesando en lo que tiene que ver con el clima, con el fenómeno del Niño, con la falta de agua, que claramente afectan profundamente las otras condiciones que generan la desnutrición y que por lo tanto la vuelven muchísimo más crítica.
Sí, es que el diagnóstico está claro, pero las soluciones es las que vienen llegando tarde y poco. Y por eso, como le digo, cuando se llega a la medida cautelar, es una medida que llega porque la circunstancia ya rebasó unos límites y por eso se hace esa intervención. Lo que significa, le insisto, en lo que se ha hecho y que se viene denunciando hace mucho tiempo, es poco y está llegando tarde.
Mire, yo estoy de acuerdo en lo que usted plantea en el sentido de que la situación es muy crítica y que las medidas cautelares lo que hacen es relevar esa criticidad y llamar la atención sobre la situación. Sin embargo, se vienen haciendo desde hace tiempo muchas actuaciones muy importantes. Ahora bien, las acciones que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por resolver el problema de los niños y las niñas en La Guajira, ¿son suficientes? Claramente no. Se requiere la actuación de diferentes instancias, de diferentes actores que son necesarios para resolver la problemática. Si no se cuenta con el compromiso contundente de las autoridades locales, no lo vamos a lograr. Si los alcaldes de los municipios de la Alta Guajira no se comprometen franca y abiertamente con solucionar el problema, no lo vamos a lograr. Y no lo vamos a lograr porque es que los alcaldes son los responsables de que el sistema de salud en La Guajira esté en capacidad de atender a los niños y a las niñas de manera oportuna, pero con pertinencia étnica, como lo relevaba esta mañana el director de la red de la Red Nacional de Bienestar Ciudadana. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga tiene que estar atravesado por un compromiso activo de las autoridades locales. Un compromiso activo no solamente en términos de verbo, no solamente en términos de política, sino sobre todo en términos de inversión de recursos para resolver las problemáticas. La responsabilidad del agua en el territorio es de los alcaldes locales, por supuesto con competencias del gobierno nacional, pero el gobierno puede hacer los esfuerzos más ingentes, que si desde el territorio no se activan las rutas, si desde el territorio no se activa la inversión para aportar a la solución del problema, va a seguir pasando lo que hoy nos está pasando. Entonces el llamado que nosotros estamos haciendo hoy es ese, es por favor desde lo local trabajemos en equipo. Todos pongamos lo que tenemos que poner en relación con nuestras competencias para resolver la situación. Porque nosotros podemos destinar la totalidad del presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a La Guajira y no vamos a terminar de resolver la situación. Hemos hecho mucho, hemos modificado las modalidades de primera infancia para que tengan pertinencia étnica, hemos constituido centros de recuperación nutricional, reconociendo que allí el sector salud requiere un apoyo, el sector salud territorial del municipio requiere un apoyo, pero necesitamos la competencia. ¿Y sabe de quién también necesitamos la competencia? De las autoridades territoriales y de las autoridades indígenas. En la medida en que las autoridades indígenas trabajen de la mano con nosotros y nos reporten de manera oportuna los casos de los niños y las niñas, vamos a poder atenderlos antes de que la vida de esos niños y esas niñas esté en riesgo por desnutrición. Ahora bien, ahí hay una cosa, y es que Tenemos que hacer acciones de dos tipos, porque es que no se trata únicamente de atender los casos y resolver el problema puntual. Tenemos que atacar las causas. Tenemos que atacar las causas de la desnutrición. Y esas causas, como le dije, son múltiples. Y allí tenemos que trabajar por garantizar agua en el territorio. Tenemos que trabajar por garantizar seguridad alimentaria para estas comunidades.
Es que yo creo que le insistiría en algo. El diagnóstico está claro y obviamente es que no se pretende que las responsabilidades exclusivas de lo que está pasando en este momento en La Guajira sean del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso sería una simplificación que no responde a la realidad del fenómeno. Claro que hay responsabilidades locales y muy importantes por corrupción, por muchas cosas que pasan a nivel regional. Pero el desierto no apareció de un día para otro. Y las circunstancias se conocen hace mucho tiempo. Y más allá del diagnóstico, que me parece que es claro, lo que sigue siendo evidente es que las acciones son cortas, se están quedando cortas hasta ante un fenómeno que crece y al que no se le ha dado la dimensión adecuada por parte de todo el gobierno nacional. Porque yo creo que esto aparece como si fuera un tema de un rato, mientras están en otras cosas, muy importantes sin duda, el tema de La Guajira pasa a un segundo plano.
Mire, Félix, yo creo que el planteamiento que usted hace es un planteamiento muy importante. Claramente, cada vez vamos a tener que adelantar más acciones, acciones nuevas, acciones innovadoras para atender la problemática. En eso siento que usted está haciendo un diagnóstico muy preciso y muy claro. Es cierto, la situación no es una situación que haya surgido ayer. Es una situación que viene desde hace mucho tiempo. Yo lo que le puedo decir es que en este momento y de manera contundente estamos haciendo un ejercicio por afectar la situación desde la crisis y desde las condiciones. Y en esa medida creo que hemos avanzado en cosas muy importantes que antes no se habían hecho. Mire, hicimos un proceso de microfocalización desde el instituto en donde lo que logramos fue identificar, hicimos un barrido del territorio de La Guajira en los tres municipios más afectados, Uribia, Manaure y Maicao, en sus zonas rurales, para ver en dónde es que están estos niños que hoy están en desnutrición y por lo tanto en riesgo de muerte algunos de ellos. Ese barrido no nos da elementos solamente para atender a estos niños, que nos ha permitido salvar muchas vidas, debo decirlo, pero nos da también elementos para ver cuáles son las condiciones de agua que están consumiendo. Nos da elementos también para saber exactamente dónde están las rancherías. Mire, la dispersión de la comunidad Guayú en el territorio es gigantesca y en esa medida hoy ya tenemos elementos de georreferenciación para saber exactamente en dónde están. Identificamos 1.500 rancherías en este ejercicio de microfocalización. Entonces es cierto, se han hecho muchos esfuerzos, desde hace tiempo se vienen haciendo muchos esfuerzos, esos esfuerzos no han sido suficientes y los esfuerzos que estamos haciendo hoy seguramente también les faltarán esfuerzos adicionales para lograr resolver la problemática. Pero mire, Félix, estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda, coordinados bajo Presidencia de la República. El DPS también está haciendo un esfuerzo muy importante en términos de seguridad alimentaria. Vamos a seguir trabajando todos los días por resolver las causas de esta situación y, por supuesto, por atender las crisis. Entiendo que esta es una situación que no se está presentando ahora, que viene desde antes, pero el compromiso del gobierno nacional en este momento es de manera contundente atenderla, listo, para atacar causas y para evitar más muertes de niños y niñas por esta razón.
Doctora Margarita, gracias por atendernos y pues entendemos que hacen lo que está a su alcance para ayudar a estos niños. Ha sido usted muy amable.